Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El vino, de latín vinum, es una bebida obtenida de la uva, de la especie Vitis vinifera. Mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo, la fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras, que transforman los azúcares naturales del fruto en etanol y gas en forma de dióxido de carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta, Vitis vinifera, son suficientes para el desarrollo de la fermentación. No obstante, el vino es una suma de factores ambientales, como el clima, latitud, altitud, horas de luz y temperatura, entre varios otros. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonice en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El tema que trataremos el día de hoy será sobre el vino, un fermentado de la uva con una gran tradición en muchos lugares del mundo y además con una gran historia. Para hablar de ese tema, hemos preparado una entrevista con el maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, quien es académico y además coordinador en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para usted algunas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Ciudadanía.
Mi nombre es Carlos Eduardo Flores Cárdenas. Soy académico de tiempo completo en el Departamento de Turismo en CUCEA. Tengo más de 16 años como académico, pero también tengo la responsabilidad de coordinar la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos ahí mismo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Maestro, muchas gracias. Bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros para esta interesante entrevista que va a tratar sobre el vino. ¿Qué le parece si iniciamos y definimos un poco qué son los vinos?
Bueno, los vinos es un, fíjate que es un tema muy interesante. Lo que preguntas, te voy a explicar brevemente por qué. Se tiene la idea de llamar genéricamente vino a casi cualquier bebida alcohólica, cuando por definición, por estándar, por norma oficial, los vinos son solamente aquellos que son hechos de uva y que son fermentos. Eso es lo primero que pudiéramos decir acerca de los vinos. Existen otras categorizaciones de destilados que están hechos de uva, pero que no se les puede llamar vinos.
De hecho, esa era una de nuestras preguntas, que si a cualquier fermentado o licor se le debía llamar vino. Qué bueno que nos das la referencia que solamente aquellos que son a base de uva.
Exactamente.
¿Se sabe desde cuándo se está realizando el vino, históricamente hablando?
Mira, básicamente desde que hay registro histórico o escritura, básicamente, en la época de Heródoto, por allá, hay registros de los fermentos. Es decir, estamos hablando de muchos años, miles de años, donde ya se consumía este fermento. Estamos hablando que es parte de la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que se le llama historia desde el momento que hubo un registro escrito de la misma, ¿no? A través de pictografías y este tipo de cosas, pues hay registros de que ya se consumía el vino en culturas pues ancestrales, en los fenicios, por ejemplo, que eran los fenicios de las primeras culturas de las que se tiene registro, pues ellos eran navegantes, por ejemplo, y entre las cosas que comerciaban, comerciaban vinos y comerciaban aceites. Entonces, hay una historia muy larga con el tema del vino.
Maestro, ¿cuál es el proceso, así como a grandes rasgos, de cómo es la fabricación del vino?
Bueno, pues el vino, hay diferentes cepas y estas cepas tienen que ver mucho con las regiones. Las cepas son exclusivas de algunas regiones, es decir, no podemos, aunque pueda crecer, no es precisamente, perderían su denominación de origen. Por ejemplo, una uva Cabernet Sauvignon es una uva muy típica de México, pero a lo mejor en Argentina, no, aunque se dé, no puede crecer muy bien, o por temas de denominación de origen, no se puede comercializar. Cada teniendo su cepa que lo va caracterizando. Por ejemplo, Argentina se caracteriza mucho por... Se me fue el nombre ahorita. A ver si en el transcurso de la entrevista me sigo acordando. Pero bueno, lo primero es que cada región define su cepa con la que va a trabajar. Tienen sus plantíos, sus leads. Estas maduran, las recogen, tienen un proceso que se llama la cosecha. Y bueno, en algunos lugares todavía se hace de manera artesanal, como más o menos lo hemos visto en televisión, donde la gente va y con los pies hace una molienda, pero la mayoría es que ya son procesos industrializados, se pasan a barricas, se fermenta un poco, y bueno, de ahí se embotella, y de ahí vienen las categorizaciones de si son vinos jóvenes, crianzas, o maduros, o no añejos, reservas se les puede llamar. Pues básicamente pudiéramos encontrar tres categorías del vino que tienen que ver con el tiempo que pasaron de fermentación en barrica. Sin embargo, al ser el vino un fermento, el líquido, el producto sigue vivo y entonces sigue teniendo un proceso de fermentación dentro de la botella. Por eso es muy importante que las botellas se mantengan en condiciones de luz idóneas, en condiciones de humedad idóneas, que sean acostadas para que los corchos se mantengan lubricados y no estén recibiendo oxígeno externo, porque eso aceleraría más su proceso de fermentación. Una botella, por ejemplo, joven o crianza, tiene más meses de almacenamiento, hasta 24 o más meses para poder ser consumida, y una botella, digamos, que ya es una botella de reserva, pues ya no tiene todo ese periodo para almacenarlo, es decir, es una botella que tenemos de 6 a 12 meses para consumirlo. Por eso es importante revisar en la etiqueta en qué año fue la cosecha, y la etiqueta nos dice también si es una botella joven, crianza o reserva, y entonces poder tomar la decisión de cuánto tiempo tenemos para consumir esa botella. Eso es básicamente el proceso que lleva obtener una botella de vino, ¿no?
Ya nos comentó que hay uvas específicas para cada región que dan denominación de origen. Pero, por ejemplo, si alguien en su casa quisiera experimentar, ¿puede ir al supermercado, comprar uvas y hacer este proceso en escala más pequeña? ¿O las uvas son muy específicas por sus contenidos, su forma de fermentarse?
Sí se puede hacer, siempre y cuando pudieran encontrar esas uvas. Definitivamente no son las mismas uvas que consumimos en el mercado, ¿no? Y empieza desde el tema del tipo de uva, el color de la uva, los taninos y otro tipo de cosas. Pero no es precisamente la uva que consumimos en el mercado, pero sí se pudiera conseguir la semilla y sembrarla y, bueno, darle seguimiento, ¿no?
También una pregunta que surge, ¿qué son los taninos?
Los taninos, de una manera muy sencilla para explicarlo, es el nivel de astringencia o de esa... todos hemos tomado alguna vez alguna copa, algún sorbo de vino y sentimos la boca como si nos la resecara. Algunas veces lo sentimos más que otra, algunas veces nos queda hasta seca las papilas gustativas. Eso se debe al nivel de taninos que pueda tener esa uva en particular.
Maestro, ¿todos los vinos mejoran con el paso del tiempo o hay algunos que sí deben de consumirse jóvenes?
Bueno, depende. Esto, dicen que el mejor vino es el que le gusta a cada quien, ¿no? Hay personas que les gustan los vinos jóvenes, hay personas que les gustan los vinos que ya son reserva. La pregunta que me hace si mejoran con el tiempo, sí pueden mejorar. Sin embargo, un vino que fue embotellado como un vino joven jamás va a alcanzar los estándares de un vino que ya fue embotellado como un vino reserva. ¿Qué significa? Que si alguien, y esto es una creencia popular, digamos, compramos una botella, la metemos a nuestra cava, a la cena, y decimos, la vamos a poner a añejar o envejecer, y la dejamos ahí a veces un año o a veces hasta se nos olvida y la dejamos 4 o 5 años, lo único que va a suceder con un vino, porque es un fermento, es que se va a vinagrar, es decir, se va a terminar de fermentar al grado de pasar de ser un vino a ser un vinagre, en este caso un vinagre pues de uva, ¿no? Y también, digo, abonándole un poquito a la pregunta que entiendo que hace el público, también tenemos la idea de que si compramos una botella de tequila, o voy a poner un ejemplo de otra uva, pero que no es un fermento, sino es un destilado, compramos una botella de brandy, la metemos igual a la cena o a la cava y la dejamos para que se añeje. También eso es una idea un poquito errónea, porque al ser un destilado, haz de cuenta que ese líquido le tomaron una fotografía en el momento que pasó por su proceso de destilación y jamás va a cambiar su estado o sus propiedades químicas. Ya no se va a añejar, no le va a pasar nada. Puede pasar 5 años en la alacena y va a seguir sabiendo exactamente igual. Puede durar 20 años en la alacena y puede seguir sabiendo igual que el día 1 que la compramos. Esa es la diferencia entre un destilado y un vino, aunque los dos sean de uva, en este caso un brandy que también es de uva.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los vinos, a cargo del maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, académico y coordinador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
Mucha gente piensa que tomar una copa de vino en la comida, o en general un consumo moderado de cualquier tipo de alcohol, protege contra el infarto y otros riesgos cardiovasculares. Sin embargo, un análisis a fondo de las pruebas disponibles desmiente esa idea, según un nuevo estudio publicado en el Diario de Estudios sobre el Alcohol y las Drogas. Por otra parte, otro estudio reciente del Instituto Americano de la Investigación del Cáncer indica que un solo vaso de vino de otra bebida alcohólica al día aumenta el riesgo de cáncer en el pecho. En cambio, el ejercicio intenso como el running o el ciclismo reducen el riesgo de ese mismo tumor tanto en la fase premenopáusica como en la menopausia. Según la principal autora del estudio, Anne McTiernan, llevar una vida físicamente activa, cuidar el peso y limitar el alcohol son pasos recomendables para todas las mujeres a la hora de prevenir el riesgo de cáncer de pecho. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, académico del CUCEA en la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el vino. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, académico y coordinador en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Ciudadanía.
Maestro, ¿por qué los vinos se envejecen o se meten en las barricas de madera?
Bueno, cuando el productor o la casa vitivinícola decide meterlo en las barricas, es básicamente para darle el toque que cada casa vitivinícola pues tiene como marca, ¿no? Mayormente son barricas de roble, hay que estarlas humedeciendo, bla, 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 pero pues eso tiene que ver con lo que cada casa productora busca, ¿no? O sea, y más lo que hablábamos, cuántos meses lo dejan, Algunos nos dejan menos, otros más.
Muy bien, es más que nada como para darle un terminado especial que usa cada marca, por así decirlo.
Sí, básicamente sí.
Muy bien. Maestro, después de descorchar o de abrir una botella de vino, ¿cuánto tiempo puede durar abierta? O sea, ¿cuánto tiempo es lo recomendable después de abrirla para terminar de consumirse?
Pues mira, lo ideal es que una vez que abres una botella de vino se consuma toda, porque hay un proceso de oxigenación que sucede como cualquier otra entidad que respira. Incluso a nosotros, cada que respiramos envejecemos, y ese es un proceso que se produce de la mezcla del oxígeno y la combustión. Lo mismo pasa con un vino. Si tú abres una botella, empieza a recibir oxígeno y rápidamente se oxida. Entonces, digamos que lo ideal es que si se abre una botella se consuma pues en el lapso de esa hora o esa noche, digamos, esa tarde. Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues más allá de lo que se conoce como los puristas de los vinos, hoy incluso venden unas válvulas de vacío que te permiten sacarle el oxígeno, el aire a la botella, si no te la terminaste, y poderla consumir, digamos, dentro de las siguientes 12, 24 horas. Pero sí hay que realizar este proceso, ¿no? Sacarle el aire a la botella, digamos. En esos succionadores de vacío, pero de manera así pura y clásica, una botella abierta tiene que ser consumida básicamente en su totalidad en 2-3 horas, ¿no?
Maestro, cuando uno compra una botella de vino, antes de abrirla, ¿cómo se debe de guardar esta botella?
Bueno, lo primero que tendríamos que asegurarnos es que el corcho esté en buen estado, es decir, que no esté carcomido, digamos, que la botella haya estado bien almacenada en el lugar de venta, de menos ahí, porque luego también puede haber situaciones que cuando se importó, en los contenedores que fue importada, no guardaron las precauciones debidas. Es decir, un contenedor que estuvo totalmente expuesto al sol por un par de meses. Pues esos ya son temas más técnicos. Digamos que los contenedores que importan vinos no pueden venir cargados hasta el tope o hasta la altura máxima del contenedor. Debe haber algún espacio para que el calor no les dé directamente. Que donde se haya comprado esa botella esté con una temperatura especial. Y básicamente eso, ¿no? De preferencia que la botella haya estado o esté recostada y no parada para que el corcho esté humedecido y por lo tanto no permita el ingreso de oxígeno, ¿no? Tener cuidado con la etiqueta, porque podemos encontrar alguna oferta de vino y a lo mejor es una botella que es reserva, que es una buena botella, pero a lo mejor ya es una botella del 2016, por darte un ejemplo. Entonces ya no va a ser un buen vino. Ya sus sabores y sus propiedades pues van a estar un poquito alteradas, si no es que está vinagradas a lo mejor.
Maestro, hay algo muy común que dicen que el vino barato suele ser malo. ¿Qué tan cierto es este mito o este rumor?
Pues mira, dicen que el mejor vino es el que le gusta a cada quien, ¿no? Definitivamente hay corrientes sobre el tipo de botellas de vino, que si son botellas de canto, botellas de cuello bordeaux, y bueno, eso nos lleva incluso a que hay países que consumen tanto vino que lo embotellan o lo envasan en envases de Tetra Pak, ¿no? Y para los puristas del vino, pues eso está muy muy mal visto. Entonces, ese tipo de vino, digamos el vino barato, pues a veces es para hacer algunos preparados o para algún consumo del día a día, de con los alimentos. O sea, el vino, como cualquier otro alcohol aquí en México, hablando de temas de economía, pues el 45% del costo de un vino o de un destilado está relacionado con un impuesto que se llama el IEPS. Entonces, hay veces que en sí el vino no es tan caro, sino lo que lo encarece es la carga de impuestos que lleva, ¿no? Entonces te puedes encontrar vinos nacionales que son relativamente más baratos, pero tiene que ver con la carga de impuestos de la que fueron librados, que comparado con uno de importación, por ejemplo, ¿no?
Maestro, ¿por qué es importante oler el vino antes de beberlo?
Bueno, son técnicas que nos preparan nuestras papilas gustativas para poder recibir o percibir los aromas en sus máximas expresiones. Hay algunas técnicas que se llama la técnica de las tres narices, una copa especial para vino tinto, porque son diferentes, y haces una nariz en la orilla superior, haces una inhalación, luego haces una al centro de la copa, y luego haces una en la orilla inferior de la copa, y es increíble, pero te da los diferentes aromas que esa cepa, o esa botella, o esa cosecha, pues trataron de meter, ¿no?, como casa vitivinícola. Ahora, hay otra técnica, por ejemplo, tomas un sorbo de la botella y pareciera que está mal visto, pero es como si como hicieras una pequeña gárgara en el fondo, y entonces también eso te va a permitir en el fondo de tu garganta y de la nariz poder percibir otros sabores que de otra forma no verías, y eso no está mal visto, aunque pareciera que si dentro de las reglas de etiqueta, pues eso estuviera muy mal hecho en una mesa compartiendo el alimento, o en este caso el vino. Sin embargo, dentro de la industria o del argot de los vinos, pues es algo que se demanda hacer. De hecho, las personas que se dedican a esto de manera profesional, los sommeliers, incluso escupen esa primera sorbo de vino, ¿no?, que hacen de su taz de té, se llama su charolita que tienen en su cuello, ¿no? Usan ese sorbo, digamos, para impregnar la garganta y poder entonces quitar los sabores previos que tengan de otras cosas.
Maestro, para finalizar la entrevista, ¿algo que nos quiera agregar, alguna recomendación, un consejo sobre el vino, los vinos?
Bueno, que quizás culturalmente no estamos muy acostumbrados al consumo del vino, pero definitivamente es algo que incluso los cardiólogos recomiendan. Obviamente hacerlo con moderación. Las personas que quieran empezar a tomar este tipo de hábito de consumo, de tomar una copita de vino antes de los alimentos o antes de dormir con la última comida del día, sí que se chequen particularmente con un cardiólogo, con un gastroenterólogo, para que no tengan otro tipo de repercusiones, porque los organismos no son iguales de todo el mundo, pero sí es algo que bien llevado nos puede dar buenos frutos en nuestra salud, nos puede ayudar a mejorar nuestro sueño y ese tipo de cosas. Definitivamente son, si buscamos otras culturas como las culturas mediterráneas, vamos a encontrar que son países que tienen calidad de vida sana mucho mejor, y encontramos algunas constantes como es el consumo del vino y también particularmente del aceite de oliva. Y bueno, algo tiene que ver, ¿no?, que por muchos años lo han hecho y son países que tienen menos problemas metabólicos, cardiológicos. Entonces, es un buen producto a consumir, pero hay que hacerlo con cuidado. Y como decía previamente, si alguien lo quiere hacer de manera sistemática, yo recomendaría que previamente lo consultara con un cardiólogo y también con un gastroenterólogo, ¿no? Porque somos un país que consumimos muchos irritantes, chiles, ácidos y ese tipo de cosas. Entonces, a veces podemos tener situaciones en nuestro sistema gástrico que si le ponemos vino, pues pudiéramos potenciar si no estamos seguros de que estamos bien previamente.
Claro que sí, excelente consejo, maestro. Y pues no nos queda más que agradecerle de parte de la barra de los 30 minutos el haber estado con nosotros y el habernos dado un poco de su tiempo para esta entrevista tan interesante.
No, al contrario, mucho gusto aquí compartiendo un poquito.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, académico y coordinador en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre los vinos. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
El vino tinto protege las neuronas. Una investigación sugiere otro efecto benefactor de tomar una copa de vino tinto al día, pues un compuesto muy conocido del vino tinto y de algunas frutas como los arándanos, las frambuesas y las moras, el resveratrol, pueden proteger nuestras neuronas contra los efectos no deseados del envejecimiento. De hecho, el estudio sugiere que los beneficios pueden ser equivalentes a los de hacer dieta y practicar ejercicio. El estudio, encabezado por investigadores del Instituto de la Investigación Virginia Tech Carilion en Roanoke, se llevó a cabo con ratones con 2 años de edad, lo que en el mundo de los ratones es considerado un ratón viejo, pues su vida es aproximadamente 2 años, con objeto de descubrir el efecto de este compuesto en las neuronas. los científicos administraron resveratrol a los ratones durante un año. Descubrieron que este compuesto tenía los mismos efectos beneficiosos que una buena dieta y el ejercicio. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, académico y coordinador en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden, si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán, dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas interesantes. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no se pierda a partir de las 12 del día el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.